Onda Vasca. Quique Alonso.
Doce y seis minutos, aquí continuamos en West Lab Vizcaya, en el Parque Tecnológico de Vizcaya, en un especial que hoy nos ha traído aquí para comenzar esta semana del reciclaje aquí en Onda Vasca. Y si hablamos de reciclaje y hablamos de moda con conciencia, tenemos que hablar de SKF, de Scanfunk, la firma vasca que demuestra que vestir bien no tiene por qué estar reñido con cuidar el planeta. Con gran proyección internacional, SKFK apuesta por tejidos orgánicos, producción ética y un compromiso firme con la economía circular. Prendas que no solo se diseñan pensando en el estilo, sino también en el impacto ambiental. Reciclan, reutilizan y ofrecen incluso ropa de segunda mano para alargar la vida útil de cada prenda. Vamos a hablar con Miquel Feijó, que es el director general, el fundador de SKFK. ¿Qué tal, Miquel? Acércate al micro, Egunon.
Bueno, pues quitando lo malo, muy bien, la verdad.
Quitando lo malo, todo perfecto, ¿no? Explícanos, ¿qué outfit llevas? Esto lo dicen los jóvenes, lo dice mi hija. ¿Qué outfit llevas, Aita?
Pues todo de segunda mano, menos la camiseta y la ropa interior. Pero bueno, no ha sido por pose, ¿eh? Esto pues cada vez... Siempre he sido muy de ropa vintage, siempre me ha gustado. De hecho, la marca viene de mi colección de ropa militar y antigua, que bueno, que decidí hacer algo con eso después de vivir la experiencia de vender camisetas en festivales, pues basándome en cosas que ya tenía, generé una idea de una marca, pues con una idea del Star Trek del Extremo Oriente, una cosa así. Estamos hablando de los 90, en otros tiempos.
Sí, sí, estamos hablando de 1992, por ejemplo, Guernica.
Ahí empezó un poco el... Bueno, era traficante de textiles, pero la marca en sí nació entre el 97 y el 99. El 99 es cuando se legalizó todo, se registró la marca, me di de alta, pues que hasta entonces era, pues bueno, gypsy business de pues los festivales y haciendo cosas hasta que, bueno, que te una cosa lleva a la otra y quieres hacer algo mejor y más tuyo y más... Y ahí es donde, bueno, puse, como decía mi madre, la cabeza en el asiento.
En la anterior hora hemos estado hablando con ingenieros, técnicos, desarrolladores de productos y personas que investigan, ¿no?, sobre los materiales. En tu caso, tú eres licenciado en historia.
No soy licenciado, soy diplomado en historia. ¿Diplomado? Pero sí, y bueno, es una cosa que me ha apasionado siempre y me sigue apasionando, es una de mis...
¿Y qué tiene que ver tu formación con tu trabajo y con tu negocio?
Yo cuando estaba en la universidad en Gasteiz ya sabía que no me iba a dedicar ni a ser profesor, no creo que valdría, hay que valer para ser profesor, y tampoco para investigador, porque Dios mío, en paciencia, pero dámela ya. Entonces, es una pasión por conocimiento, soy de Guernica, entonces ser de Guernica y que no te interese la historia, pues me parece, no sé, a mí me parecía lo más natural, más todos los silencios que escuchabas en casa y fuera, los edificios destripados, las historias, los libros, donde salía Tuay Chiche en un libro, ¿no?, de Arre Guernica, Vicente Talón. Todo eso, pues al final me llevó un interés y la historia me ha llevado también, que era geografía e historia en la universidad, me ha llevado a los viajes, que ha sido una de mis pasiones durante todo este tiempo. Y de los viajes y la necesidad de pagármelos me vino la idea, después de estar cogiendo a destajo manzanas en Nueva Zelanda, con 23 años, a que tenía que encontrar un negocio, un comercio que me permitiera viajar y pagarme los viajes a la vez. Uh-huh. Y de ahí salió un poco, bueno, todo un poco orgánico de esa manera, ¿no? De una cosa te lleva a la otra.
Uh-huh. ¿Y ahora en qué momento te encuentras, Miquel?
Pues son 25 años de trayectoria profesional, con nuestros altibajos a todos los niveles. Pero ya, fíjate, que nosotros empezamos a fabricar todo en cooperativas aquí, era Haskilan, que era una cooperativa ligada a Cáritas en aquel entonces, con pequeños talleres y tejidos europeos, nadie habla de sostenibilidad, estamos hablando de los años últimos 90, primeros 2000, y cuando fue creciendo, porque bueno, teníamos unos costes muy bajos nosotros y hacíamos una propuesta diferente, yo de los festivales ya tenía una cartera de clientes amigos a los que podía dejar la ropa y explorar, y que ellos, ¿no?, abrieran un poco esa idea de marca en sus zonas, nos llevó a fabricar luego pues a España, luego a Marruecos, Turquía, y cuando fui a China me caí del caballo al ver cómo era la gran producción textil, ¿no?, que se hacía en aquel entonces. Uh-huh. Era cuando China estaba en el boom. Hoy China no es un país de producción textil tanto como era antes, ¿no? Ahora van a productos de más valor añadido. Y viendo cómo se trataban, se desechaban las aguas, cómo se consumía, cómo se fabricaba, dije que tenemos que nosotros cambiar aquello, al menos para nosotros.
¿Cómo era aquel panorama?
Pues
desolador.
Puedes hablar de Dongguan, donde durante 2 horas era una concatenación de huertas, casas, talleres, fábricas, puentes. Era un sinfín. O sea, estamos hablando de aglomeraciones semiurbanas de kilómetros y kilómetros alrededor de lo que es Cantón, Guangzhou. Y dijimos, yo me enfadé mucho con los chinos y hasta que mi socio me dijo, no les eches tanto la bronca, que los colores que salen por ese colector son los colores de nuestra colección. Y ahí dije, ostras, pues nosotros también somos responsables, ¿no? Y como cliente, que tienes un poder, nosotros siempre apelamos al poder que tiene el cliente final a la hora de construir este mundo, ¿no? Porque donde metes tus euros, ahí estás dirigiendo el mundo. Entonces, fue un esfuerzo a partir del año 2003, nadie habla de sostenibilidad entonces, a deshacer ese marrón, literal, en el que estábamos metidos. Y fue desandar un camino, porque entonces ya tenemos una producción de unos pocos cientos miles de prendas anuales, y fue desandar un camino, porque la apuesta estratégica para trabajar en China, por sobre todo las capacidades técnicas, no tanto por el precio, que también en aquel entonces, luego ha cambiado muchísimo, se ha encarecido muchísimo, pero por las capacidades técnicas y rapidez de producción y las capacidades. O sea, China para eso, y todavía sigue siendo, lo que pasa es que, bueno, a otro nivel de precio. A partir de ahí empezamos un camino un poco de vaivenes y de altibajos en cuanto a la búsqueda de la excelencia en sostenibilidad medioambiental, tocando primero el mayor impacto, que son las fibras, ¿no?, los tejidos, los hilos, los tejidos. Y de ahí, tirando del hilo, pues tuvimos que, y bueno, ¿y qué pasa con los procesos húmedos, los tintados, los lavados, los aprestos, y qué pasa con la logística? Porque, bueno, el ejemplo del abrigo de Zara que se vende en Shanghai, pero se ha producido en la provincia de Lao, Jiangsu, pero para control logístico vuela desde allí a Zaragoza y vuelta. Entonces, decidimos tomar la política de hacer solamente transporte por barco. Y bueno, esto va sumando cosas, y luego llega el 2015 y el Acuerdo de París, y mostrar, pues igual tenemos que medir nuestras emisiones y hacer algo acerca de las emisiones, porque a lo tonto, de tanto a las emisiones directas nuestras como las secundarias, incluso las terciarias, las que hacen nuestros proveedores, nuestra cadena de valor, tenemos que actuar ahí, y llegamos a una especie de neutralidad de emisiones en el 2018. Luego, con todo el tema de la pandemia y tal, pues todo esto se nos desbarató un poco, porque tuvimos que otra vez reestructurarnos y enfocar mucho para no poner el proyecto empresarial en peligro. Y también una cosa muy importante, y de la que estamos hablando hoy aquí, el final del ciclo de vida. ¿Qué pasa con todas esas prendas? ¿Qué pasa con los restos de los tejidos nuestros, que del corte, que estamos hablando entre un 15 y un 25% en la mesa de corte del tejido, o sea, se desecha?
El tejido que sobra para se desecha, una
eso
prenda.
Es. Y entonces, pues ahí surgen iniciativas como el Zero Waste, el aprovechar el 100% del ancho del tejido en algunos modelos. Se empieza a trabajar con reciclados preconsumo, que son estos, los cortes, y trabajar con fábricas que cogen esto y lo vuelven a triturar, o mecánica o químicamente, para volver a hacer fibra e hilo. Y también decidimos que íbamos a ser un centro de recogida de prendas de cualquier marca en nuestras tiendas, con lo cual, evidentemente, pues esto para nosotros no es para ni de lejos un negocio, sino todo lo contrario, un esfuerzo, un gasto. Y empezamos una colaboración con Coopera a la hora de llevarles en su día pues prendas que hemos recogido en nuestros puntos de venta, y ahí nos dimos cuenta la cantidad de prenda que se desecha sin haber sido usada una sola vez. Uh-huh. Ahí nos dimos cuenta que lo que es un problema enorme de residuo textil y de sobreconsumismo, al final, si le das la vuelta a la cara de la moneda, tienes la cruz, que es un recurso, y que hay gente ahí fuera que hace de esa desecho un recurso. Tenemos en este viaje hemos conocido a gente maravillosa, Back to Eco, por ejemplo, unas chicas de Cataluña que a nivel local hicieron toda la cadena en reverso de esto, o sea, de la tiene una colaboración muy estrecha con Levis, por ejemplo, y vuelven a deshacer los vaqueros que no están bien para volver a hacer fibra, para volver a hilar, para volver a hacer tejido y ponerlo en el mercado. O sea, proyectos de estos que en la industria textil son más que necesarios porque somos un gran generador de residuo. Y un último apunte.
Son necesarios, pero ¿no os creéis una gota en el océano todavía?
Sí. Bueno, pero somos una gota.
Habéis elegido el camino difícil.
Es que yo no hubiera podido seguir haciendo moda si no hubiéramos tomado ese camino. Y de hecho hemos tenido muchos conflictos a lo largo de los años. Hemos perdido mucho margen, estamos hablando de millones de euros a lo largo de todos estos años, por haber hecho las cosas de manera diferente. Nos ha penalizado económicamente. No lo hemos monetizado a nivel comercial porque no lo hemos hecho. Como hay otras marcas en el mercado que de repente piensan, bueno, esto está poniéndose en moda, vamos a hacer una marca con estos parámetros y vamos a comunicar esto. Claro, comunicar cuando haces muchas cosas, pero de una manera en que estás deconstruyendo tu manera convencional, que es la que usa la industria para hacer las cosas, para volver a hacerlo de una manera más limpia y más ética, es mucho más complicado. Entonces, hemos tenido agentes comerciales que nos decían, joder, pues a mí dame los precios 10% más baratos, y olvídate de sostenibilidad y estás, ¿no?
Claro, esa es la lógica comercial, la lógica empresarial y la lógica capitalista, ¿no?
Bueno, no sé, la palabra capitalista es como muy gorda, ¿no? Sí. Pero, claro, la lógica, la eficiencia económica, pero es que es igual que la riqueza es más que el dinero. Aquí el valor de una marca, y por eso yo creo que también llevamos 25 años vivos, tiene que ver con los valores y cómo hacer las cosas y cómo transmites, porque evidentemente lo primero que va a primar a la gente cuando va a una tienda de ese café es si el estilo le va o no le va. Pero luego hay más que eso, porque nosotros no vendemos ropa, vendemos emoción. La moda es un negocio de emoción y es un negocio, además, eminentemente, lo tengo que decir, femenino, ¿no? Y en esa emoción no solo pesa el cómo te ves frente a un espejo, o los colores, o si crees que estás a la moda, o si crees que perteneces a algo estético. También está el pertenecer a algo ético. Y si no ha habido una monetización directa, sí que hay una afinidad a marca y una lealtad por parte de muchas clientas que en parte está basado en esto y porque ven que es auténtico. Porque la sostenibilidad no funciona si no baja de arriba abajo.
¿Y cómo involucráis a las clientas, a los clientes en este compromiso sostenible con la marca?
Esto es complicado porque ha habido gente que incluso no se ha dicho, porque en el pasado comunicábamos mucho técnicamente todo lo que hacíamos a nivel de certificación. Nosotros estamos certificados como GOTS, que es Global Organic Test Standard, y somos la primera empresa en el estado de moda que estuvo, y luego también a nivel de comercio justo. Esto lo conseguimos en el 2015. Y hemos hecho mucha labor de proselitismo comunicativo, técnico, pero claro, esto no es sexy. Y la moda tiene que ser un negocio sexy. Y hoy en día tienes que explicar todo con 40 caracteres y una foto bonita de Instagram. Y eso es muy complicado en una cadena de valor tan larga como la industria textil y tan complicados y también con tantas incoherencias. Porque al final del día, si tú tiras del hilo en la sostenibilidad, te quedas en nada. Y de hecho voy a contar una anécdota que siempre la pongo porque es muy ilustrativa. Nos contactó una clienta francesa, clienta final, una consumidora, y me dijo, me habéis cambiado la vida, para mí es Canfan, no sé qué, y siempre me voy a acordar y tal. Pues bueno, te empiezas a hinchar todo contento. Yo es que me habéis cambiado la vida. Y sí, no, porque piden, yo ya no compro ropa. Y dijimos, hostia, ¿cómo nuestras clientes empiezan a decir todas esto?
Claro.
Pero claro, nuestro discurso de la sostenibilidad, del bajo impacto, de compra menos, compra mejor. Pero claro, ¿para qué menos si ya tengo el armario? Yo voy al armario de cualquier chica y monto una tienda. Y dices, ostras, claro, la coherencia de tu discurso se queda en que tienes que dejar de producir y nos vamos a dedicar a qué. Cuando tienes 60 o 120 trabajadores como los hemos llegado a tener, es complicado. Porque hay incoherencias. El elefante en la habitación es el sobreconsumo y muchas veces diría yo también que hemos permitido que la ropa pase de un artículo de lujo a ser un artículo de usar y tirar y de obsolescencia programada por la baja calidad. De ahí los precios también.
Claro, claro. Esa es la estrategia, ¿no? De no sé si de las multinacionales o de quienes, bueno, comercializan.
De un sistema de eficiencia, pero bueno, lo mismo pasa con la alimentación.
Sí, vamos sí, a ver. Sí, sí.
Y lo mismo pasa con muchas otras industrias. Lo que sucede es que comer, tenemos que
comer todos los días.
Porque se pudre la comida.
Pero tenemos
la ropa
que comer
no,
todos los días.
La ropa, ¿no? Entonces, nosotros siempre defendemos dos cosas muy importantes desde mi punto de vista. Una es que hay que comprar menos y hay que comprar mejor. Porque, bueno, todos los que tenemos una edad hemos vestido la ropa de hermanos mayores. Mis hijos están vistiendo la ropa de su madre, que tiene 40 años la ropa. Y esto es porque era una ropa de calidad. Nosotros siempre hemos puesto mucho foco en la calidad de los productos. Y hablando de reciclados, al principio tenemos muchos problemas de calidad, porque al ser fibra reciclada eran fibras más cortas y tenían más peeling y menos calidad, pero a día de hoy ha mejorado muchísimo gracias a la gente que va investigando, ¿no? Como los que están aquí.
Explícanos precisamente qué diferencia de calidades existen en los tejidos para que ese KFK sea diferente a otras prendas, por ejemplo, de usar y tirar.
Nosotros, el tema de la sostenibilidad nos obligó a repensar todo el proceso y a tirar para atrás. En vez de comprar tejidos de mercado, que ibas a mayoristas, fabricantes, en ferias, y de repente te das cuenta que estamos hablando hace 15, 17, 12 años, y de repente ibas allí y tenías unos precios pues que si hacías tu escandallo te resultaba que tu vestido que tenía un precio objetivo de venta al público de 100 euros te iba a salir 140, y tus clientes te iban a sacar el dedo índice diciendo ¿de qué vas? El 40% más. Nos obligó a repensar todo el proceso y empezamos a decir, pese a no tener ni idea, no tenemos ningún ingeniero textil, nunca lo hemos tenido, a empezar a tirar para atrás y empezar a decir, si tenemos que tener un tejido de calidad que sea certificable como de bajo impacto o sostenible, solo lo podemos hacer nosotros. O sea, si el porcentaje en la trama de hilos, imagínate, 60% lino, y el lino es... te obliga a repensar todo el proceso, a decir, pues vamos a diseñar nosotros los tejidos en cuanto a qué porcentaje de cada material tiene que tener, para que luego encima nos llegue un precio y vamos, voy a ser completamente transparente, más de 5 euros o 4 euros y pico metro tejido, nosotros se nos dispara el precio. Y eso que, bueno, yo considero que no somos caros vendiendo un vestido a 110. Hoy en día con el fast fashion la gente dice, es que es carísimo. Digo, pero ¿sabéis que de 100 euros igual a nosotros limpios nos queda un euro? Claro, en la tienda se queda, normalmente tiene un 2,4 de margen, el fabricante, papá Estado, que se lleva el IVA, se lleva los impuestos correspondientes, más luego nuestros propios gastos de estructura, evidentemente personal, consumos, y el proveedor. O sea, y al final limpio después de impuestos te queda... Claro, la gente dice, es caro. Digo, joder, caro. Claro, es que lo compro a $19.99, muy parecido. Bueno, en esa cadena de valor seguro que hay a varias personas, empresas a las que no se les ha pagado justamente, ¿no? Uh-huh. Y si tú crees que es justo comprarte un vestido de $19.99 y no quieres saber cómo ha llegado a ese precio...
¿Ese es el problema o bueno?
Yo siempre digo, a ti, ¿tú vivirías en Bilbao con 600 euros al mes? ¿Qué te parecería? Que es imposible. Pues eso es lo que se está forzando cuando la gente se está comprando camisetas a 5 euros de precio normal. No estoy hablando de rebajas o descuentos o stocks.
Sí, lo que pasa es que el consumidor en general no se fija en esos detalles.
Ya, pero es que deberíamos, porque en otros detalles sí nos fijamos, ¿no? En otros detalles sí nos fijamos cuando nos toca. Pero es que al final, si siempre se ha dicho que ni el agua ni el aire tienen barreras, la realidad es que... los derechos de las personas, y esto es porque hemos hablado del tema medioambiental,
sí,
pero
sí,
también
sí,
hablemos
sí,
del social.
Todavía no hemos hablado de cómo se fabrican y las condiciones laborales de las personas que hacen,
claro,
esa ropa.
Tenemos responsabilidad también sobre cómo se hace esto, porque evidentemente una persona de Bangladesh que por cierto nosotros en estos países no trabajamos, pero en India, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es el salario mínimo justo allí? Pues todo es... Hay mediciones de qué es lo que es. Entonces tú trabajas con una empresa o con otra, y hay empresas que firman y están certificadas y otras que no. Pues bueno, está en nuestras manos, pero también está en manos del consumidor saber a quién le da sus euros.
Miquel Feijóo, pues tendríamos que seguir hablando en otra conversación sobre todos estos asuntos y muchísimos más.
Cuando queráis, es que pero, casco.
En cualquier caso, ese KFK que se ha convertido en un referente de la moda sostenible en Euskadi y en el extranjero. Es que ricasco, Miquel.
Es que ricasco, Suey.